Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que estamos haciendo el primer despertador de la radio, que estamos en directo. No hay nadie como nosotros aportando con tanta ilusión, con tanta alegría, haciendo un programa de radio en directo, acompañando a la gente que está ahora mismo trabajando. Un montón de gente en la carretera, un montón de gente intentando dormir. Hay un montón de gente que está, pues oye, ya lleva unas cuantas horas trabajando, ¿eh? Y está aportando y está poniendo las calles. Es nuestro lema, los ponedores, nuestro equipo, nuestros ponedores. Y la verdad que nosotros le hacemos la cobra a las malas noticias y nos quedamos con las noticias buenas que pasan y que suceden y que demuestran que la vida es algo maravillosa. Fíjate, yo no sé si en algún momento de tu vida has tenido la oportunidad de ver una película que se llama Cadena de Favores. Te cuento esto porque era una película donde se contaba el fenómeno de los servicios de emergencia, que conocen también cómo cadena de supervivencia o cadena de la vida se pone en marcha y funcionan perfectamente. Bien, pues te cuento esto porque algo parecido sucedió ayer lunes en Madrid, en la autovía de Andalucía. Te cuento, dos hombres de unos 50 años han sido los protagonistas. Los acontecimientos sucedieron de la siguiente manera. Un motorista pincha una rueda y se ve obligado a parar en el arcén de la autovía. Al poco, pues pasa un camionero, me imagino que además sería hasta un ponedor, y ve que hay una moto averiada parada en el arcén y se ofrece a parar para echarle una mano. Tras estudiar cómo arreglar el problema, ambos ven que va a ser necesario llevar la moto a un taller y el camionero, pues se ofrece a cargar su moto, la moto de que se había averiado en la carretera, y acercar al dueño hasta el punto más céntrico. Bueno, hasta ahí todo normal. Arrancan, prosiguen la marcha. Y cuando pasan unos mínimos kilómetros, los acontecimientos pues dan un giro de 180 grados. El auxiliador necesita auxilio, porque acaba de sufrir un infarto. El motorista, claro, no lo duda ni un momento y llama al 112 para informar de lo sucedido. Siguiendo las indicaciones que le van dando por teléfono, el hombre inicia las compresiones torácicas para sacar al camionero de la parada cardiorrespiratoria en la que en ese momento se estaba encontrando, y pasados unos minutos llega la ambulancia y traslada al hombre al hospital 12 de octubre. Bueno, los médicos confirman que si el motorista no hubiera iniciado las maniobras de reanimación, pues el camionero habría fallecido. Esto es una historia espectacular, esto no es un guión de películas, es una historia que ha sucedido ayer en Madrid. Son casualidades de la vida que te paras a ayudar a alguien que al final termina salvándote la vida. Yo creo que esto es una lección alucinante que a mí cuando lo vi ayer en televisión, yo digo, o sea, que esto suceda, es Dios está ahí.
Si no se llega a parar el camionero de esto que dices, tengo prisa que le ayude otro,
efectivamente,
se muere porque le habría dado un infarto.
Sí. O sea, Dios está ahí. Dios puso al camionero en el camino de este motorista y el motorista en el camino de ese camionero.
Totalmente.
Es maravilloso. Me encanta. O sea, es que escojo, voy a tener un día perfecto. Viva el miércoles 1 de marzo. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues hasta contamos las cositas hasta las 6, ¿verdad?
Sí, si no te importa, hasta las 6.
Un día más vamos a recibir a Dani Trigo para que nos cuente qué cosas van a tratar esta mañana en el programa de Herrera en COPE. Llevan toda la noche trabajando, así que seguro que va a estar muy interesante. Ayer ya sabes que fue el día de las enfermedades raras. En España más de 3 millones de personas están diagnosticadas con una patología desconocida. ¿Y por qué es desconocida? Pues muy sencillo, porque no se investiga. Claro. Nuestro compañero de COPE, Antonio Rantia, nos va a contar en esta hora el caso concreto de Paula, una niña que sufre el síndrome de Rett. Merece la pena escuchar su historia. Y ya para terminar, Carlos Herrera se va a pasar a poner las calles para recibir un día más la del Pulpo.
Con canciones que nos molan un montón y que forman parte de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida esas canciones han sido importantes. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Veo que estás continuamente con el teléfono, con el 950-6006.
No para de llamar gente, ¿eh? No para de llamar gente. Hoy es uno de esos días que no puedo parar.
¿Qué cuentan los ponedores que hablan contigo?
Mucha gente que no puede dormir, pero hablamos de un montón de cosas súper interesantes, uh-huh. Gente que me habla del cosmos, gente que me recita poesías, gente que está ahora mismo en la carretera y tal, y nos claro. da las gracias y me cuenta cuál es la precaria situación por la que están atravesando muchos transportistas en España. Hay un montón de cosas, me cuentan un montón de cosas. Aquí escuchamos
una parte,
pero luego está llamando toda España.
Que nadie se sienta solo, que somos un montón de gente, los ponedores, los que aportamos para que esto no pare ni un momento. Fran, en cuanto al tiempo, ¿qué me cuentas?
Pues hoy tenemos vientos fuertes y lluvias en Galicia, que poco a poco se irán extendiendo de forma débil y dispersa a otros puntos del Cantábrico Occidental y del noroeste de Castilla y León. En el resto de España predominan los cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, las diurnas subirán en la península de forma notable en el Cantábrico, mientras que las nocturnas van a bajar en la mitad sur y subirán en Canarias.
Muchas gracias, Fran. 5:10, una hora menos en Canarias.
Los ponedores son muy importantes para nosotros y por eso reservamos siempre este espacio para volver a escuchar a aquellos que ya nos habéis llamado.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo estoy por la 1, cerquita del desvío de Torrelaguna.
Con
ganas de llegar para poner el desayuno a la peque.
Qué bien. ¿A qué hora la vas a despertar?
Pues la despertaré a las 7:30 para llevarla al cole.
¿Hay algo más bonito y que dé más satisfacción que despertar a tu hijo?
Para nada. Para mí es lo más hermoso que hay.
Yo llamé en octubre y hablé con el Pulpo y le comenté que estaba en búsqueda activa de empleo, estaba haciendo un curso de inglés entonces, y me dijo, bueno, cuando encuentres trabajo, vuélvenos a llamar. Y de hecho he encontrado trabajo, un contrato fijo, indefinido. En los últimos 6 años había trabajado 3 meses nada más.
Madre mía.
Y estoy muy contento.
Bueno, enhorabuena, Toñi.
Y pronto estaré ahí en la cadena porque tengo que ir a cantar en directo o con Herrera o con Ángel Espósito.
Ah, ¿y eso?
Pues porque canto medianamente curioso. Hombre, no soy un profesional, pero el otro día estuve cantando a través de antena y les gustó y me han invitado a que vaya un día.
Oye, Juan, me estás contando esto y me vas a hacer el feo de no cantarme a mí algo ahora a las 5:19 de la mañana.
Poniendo las calles.
Ponedores que cantan, ponedores que aportan, ponedores que hacen un montón de cosas y nos llaman al teléfono gratuito del estudio.
Y cuantas más chirigotas, el diploma oficial de ponedor de calle más grande.
Qué bonito.
Y con la bandera de España.
Con nuestra bandera, qué bonita es. Qué grande, qué país, de verdad.
Es que de verdad, lo tenemos todo. Bueno, si tú quieres tener tu diploma, pues nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-6006 y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles y te damos el diploma, por supuesto. Si lo prefieres, también puedes contactar con nosotros a través de un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. También nos puedes mandar mensajes en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles, y como novedad llevamos ya una semana con nuestro número de WhatsApp en el que nos puedes dejar notas de voz. Insisto, en lo de notas de voz, porque en ese número no nos dejan ni recibir llamadas ni tampoco mensajes.
Leer texto,
mensajes,
no se puede.
Texto. Solamente podéis dejar notas de audio, de voz, ¿vale? Es el 662-942-605.
Está bien que cuando dejéis un mensaje, pues que te presentes, te cuentes cómo te llamas, de dónde nos estás escuchando, a qué te dedicas, por aquello de la familiaridad, ¿vale? Y como mañana pasado va a estar Pau Donés con nosotros, el cantante de Jarabe de Palo, yo creo que se merece que le dediquemos unas cuantas palmaditas, ¿verdad?, en el hombro y le demos un poquito de cariño. Así que si le dejas una nota de voz cuando esté en el programa, pues le pondremos tu mensaje, tu nota de voz en nuestro WhatsApp. Te repito, el número 662-942-605. Recuerda que si me escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mi saludo y la bienvenida para Valvarez 58, para Cristina Martín, para Miguel Roldán, para Mario Domenech, para Jaime Curiel Carril, para Fernando Varela, para Carlos, para Miriam Fuentes, para The Trunk Stroke, para Pilar, para Inés, para Juan Carlos, también para Juan Manuel, que son ponedores que nos acaban de seguir ahora en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Somos ya 18.856 en Twitter. Somos una comunidad de campeones, una comunidad de ponedores de calles. Oh. Las 5 y cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de la gente que activa España, de la gente que trabaja o de la gente que intenta dormir pero lo tiene un poquito complicado. En facebook.com/poniendo las calles hay un montón de mensajes.
Vicente Soriano, por ejemplo, que nos da los buenos días porque es un ponedor muy educado. Mario López, buenos días, os mando mi diploma de ponedor de calles. Me lo mandasteis el año pasado, lo siento, todavía no lo tengo impreso. Y aquí tenemos el diploma de Mario López, que tengo que decir que le falta una cosita, que sí tiene el actual diploma.
Claro.
Aquí no veo yo la banderita.
No, igual la ha borrado, ¿eh?
No, no, si es que es del año pasado, ¿sí? Mario lo reconoce, que es del año pasado.
Claro.
Así que nada, Mario, si lo quieres con la banderita de España, tienes que volver a llamar. También tenemos un mensaje en el correo electrónico. Buenos días, chicos, mi nombre es Pablo Pedraza, soy un cantante madrileño, se escribo con motivo de mi primer lanzamiento musical. Uh-huh. El próximo miércoles 8 de marzo saldrá mi primer EP en todas las plataformas digitales. Un saludo y muchas gracias. Oye, Pablo, pues llama al programa, ¿no?, como un ponedor y nos lo cuentan.
Claro,
nos encanta conocer los proyectos.
Claro, llámanos y nos cuentas un poquito qué es lo que vas a hacer. Nos gusta impulsar a los nuevos músicos y a la gente que necesita que se le dé un empujoncillo, claro, cuéntanoslo.
Y que nos canten, también nos gusta.
Claro, perfecto. El teléfono gratuito, 950-6006.
Natalia Reimunde, hola Pulpo, yo soy de las que te oigo cuando no puedo dormir porque me desvelo con las preocupaciones. Claro. Y para recuperar la positividad, pues os escucho. Normalmente me vuelvo a quedar dormida. Sois muy divertidos, enhorabuena y muchos besos de Natalia.
Qué bien, Natalia, que se te dé muy bien y que recuperes el sueño pronto, ¿eh?
Castor Espadiña, también en el correo. Hola, ponedores, soy Castor, os vengo escuchando ya a tiempo. Soy enfermero del Hospital Macarena, en Sevilla. Un saludo para todos los ponedores que trabajamos en turno de noche. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Hay un montón de gente que está en los servicios de emergencia, en los hospitales, hay médicos de guardia, hay gente que está ahora mismo llevando a diálisis a un montón de enfermos y van en una ambulancia. Vamos a hablar con Juan Manuel, que ha marcado el teléfono del estudio, 950-6006. Él está poniendo las calles y creo que va un poco del tema que estamos hablando. Juan Manuel, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas ahora?
Pues te llamo desde Toledo.
Uh-huh. ¿Y qué estás haciendo?
He madrugado y que tengo que hacer unas cositas hoy que tengo libre y, bueno, habitualmente como la guardia que tenemos es de 24 horas, pues solemos ser pájaros nocturnos. Entonces escucho cuando puedo vuestro programa y me he animado a llamar ahora porque os estaba escuchando a través de la radio del móvil. Uh-huh. Y me ha encantado el que concienciaras que es fundamental la cadena de supervivencia. Cuanto antes se nos active,
claro,
antes se activa todos los recursos que puedan ser necesarios. Entonces, pues mandar un saludo a todos los compañeros que son ponedores de la calle de nuestro sector, bueno, de todos los sectores en general, y sobre todo pues también para agradecerte el que aportes esa información que es fundamental, concienciar a la gente de que los primeros minutos, lo que se llama la hora de oro, son fundamentales. Y cuanto antes se llame y se dé la información adecuada de la ubicación y qué es lo que está pasando, aunque no se haga nada más, simplemente con eso ya se puede salvar una vida.
Javier, porque tú eres ponedor, eres un experto en esto porque te dedicas al mundo de la emergencia, ¿verdad?
De los servicios de urgencia. Soy técnico en emergencias, trabajo habitualmente en una UBI y luego soy técnico superior en gestión de emergencias.
Javier, yo es que en el fondo soy muy blandito. Yo siempre lo he sido. Yo soy de lágrima fácil. A mí la historia que hemos contado me emocionó. Creo que es un milagro. Dios estaba ahí. Y encima vosotros hacéis el trabajo mucho más fácil y lo dirigís y lo orientáis muy bien. ¿Suele pasar esto?
Hombre, es algo más habitual de lo que la gente se cree y que los primeros minutos muchos que dicen yo no podría, te sale la fuerza de donde no la tienes. Claro. Cuando ves que el prójimo lo necesita, nos superamos. Hemos tenido, por desgracia, casos que todos sabemos muy grandes que hemos vivido en Madrid, uh-huh. y la gente en los primeros minutos se volcaron. Uh-huh. Y era gente que no era del sector, que no sabía nada, pero se tiraron a la calle, colaboraban en lo que podían y bueno, son momentos que todos hemos visto. Los que estuvimos allí lo vimos en primera persona,
claro.
pero que se han visto por muchos medios de comunicación y se demostró la fortaleza de la gente, tanto en Madrid cuando los atentados como accidentes sí. como hubo en Galicia, como muchos casos que hemos conocido en diferentes sitios de España, no solo en Madrid.
Porque Javier,
y se demostró la gente.
Cuando uno llama al 112, es un teléfono que está operativo en cualquier parte de España, porque siempre hay un servicio de emergencia que está coordinado en esa misma zona, en esa misma comunidad. Lo primero que tienes que decir, me imagino que es la orientación, ¿dónde estás exactamente, no?
Hay unos protocolos que ya están estandarizados, hay que partir de que el 112 es a nivel europeo, ya uh-huh. por normativa europea hace años, pero bueno, en España automáticamente te salta el 112 de la zona geográfica
en la
que estás,
uh-huh.
y entonces el compañero que está en sala, automáticamente le sale en pantalla, te hace una serie de preguntas que aunque a veces pueden parecer angustiosas, es decir, que esta persona me está dando mucha larga, que parece... Uh-huh. Simultáneamente, es lo que se llama multisectorial esos centros, uh-huh. Ya se está activando los recursos. Aunque parezca que el operador que está hablando contigo te está preguntando muchas cosas, esa información es fundamental
claro.
para tipificar el tipo de caso que es, si es necesario un soporte avanzado, si es necesario bomberos, o sea, los recursos más adecuados para cada caso o cada supuesto que pueda surgir. Entonces, ante todo, pues eso, los oyentes que nos estén escuchando, que tengan paciencia, porque esa información inicial es fundamental. Darle una ubicación, por ejemplo, cuando es un accidente de tráfico o en una autovía, no es lo mismo decir, por ejemplo, en este caso, la autovía Madrid-Toledo, por poner un ejemplo, que estoy junto a ella, lo debemos decir sentido Toledo, sentido Madrid.
Exacto.
Porque el cambio de sentido que nosotros nos podemos encontrar cuando vamos con la ambulancia...
Son de kilómetros.
A lo mejor te puedes encontrar una diferencia de 6-7 kilómetros en autovías largas. Pues todo ese tipo de información es fundamental. Cuando es una localidad que a lo mejor sabes que las calles no están bien señalizadas, si es posible que algún familiar o alguna persona que lo haya presenciado pueda estar, dar una referencia, pues mira, indicarle al recurso que viene o a la ambulancia que viene que hay una persona en el bar tal o en la tienda tal que les va a indicar para llegar mejor, porque aunque des calle y número, pues a lo mejor puede que las calles no estén, porque por desgracia no en todos los municipios claro. están bien señalizadas. Entonces esos pequeños detalles son minutos que nos están ahorrando a la hora de llegar a lugares.
Es importante.
Es importantísimo, sobre todo cuando antes llamar.
Vamos muy mal de tiempo, pero sí que me gustaría un día, a ver si te coincide que tengas que venir por Madrid en horario de directo de programa, que te vengas a tomar un café con nosotros y charlamos tranquilamente aquí en el micrófono.
Pues encantado, porque aparte de tema profesional, estoy vinculado con una entidad de emergencia que está implantada a nivel nacional y bueno, pues llevo del 89 en este mundo, entonces bueno, pues todo lo que podamos aportar información y que sea útil
pues sí.
para los oyentes, por
Javier,
mi parte, encantado.
Pues ahora te vas a quedar con Fran Baliño, le vas a dar tu número para que te tengamos controlado. Y fíjate, solamente te voy a dar dos datos. Aitor te está escuchando en el servicio de emergencias en el País Vasco y Montserrat te está escuchando desde emergencias en Cataluña.
Dice pues que un saludo al compañero Aitor, si que posiblemente conozca, pues yo también soy, aparte de a nivel particular, no solo profesional, estoy muy vinculado con la DIA, que seguro que Aitor la conoce, bueno, pues soy uno de los directivos también de la DIA de aquí de Toledo, entonces, bueno, pues ya os digo que lo que podamos colaborar, encantado con la divulgación, que es fundamental
es importante.
Para que se conozca.
Es importante, además, que aquí son ponedores también los de emergencias. Javier, un abrazo fuerte, te mandamos además el diploma, ¿vale?
Igualmente, un abrazo para vosotros.
Hasta luego, hermano, gracias.
Hasta luego.
Dani Trigo, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
A partir de las 6, Herrera en COPE, ¿qué vais a tratar hoy?
Bueno, vamos a tratar muchos asuntos, para ello tenemos invitados muy diferentes y la última hora a partir de las 6 de la mañana, como corresponde. Tenemos con nosotros hoy a Esperanza Aguirre, presidenta del partido, a Esperanza Aguirre, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Tenemos también, fíjate qué interesante lo que nos pueda contar, está presentando su segundo libro, Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar. El hijo de Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante colombiano tan conocido, que acaba de publicar un libro que se titula Pablo Escobar, lo que mi padre nunca me contó. Bueno, pues lo que nos cuente hoy Juan Pablo Escobar, su hijo, va a ser muy interesante. Hoy hablará también con Carlos Herrera, será en nuestro tiempo de análisis con Joaquín Leguina, Vieito Rubido, Antonio Jiménez, un programa de miércoles en el que, como siempre, recibimos a José Manuel Parada, a Cristina Tárrega y le echamos un vistazo a las revistas del corazón con María José Navarro.
En este 1 de marzo, miércoles 5:25, gracias Dani Trigo. Hoy es miércoles de ceniza, el comienzo de la cuaresma. Santos, Calixto, sacerdote, y Antonina e Inés, mártires. Bueno, esta es la semana de las canciones de cuando éramos pequeños, las canciones de cuando merendábamos en el cuarto de estar, las canciones de que veíamos muchas series en blanco y negro, muchas teles, porque todavía había teles en blanco y negro, y había el UHF. Hoy vamos a recordar una de las canciones que más nos emocionaban, ni más ni menos esa canción de esa mamá que se va a Argentina y que deja a Marco en una situación un poquito de mucha tristeza. Pues vamos a recordar una canción que seguro que nos trae a la cabeza maravillosos recuerdos.
En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá.
España, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio. Estamos justo antes de Carlos Herrera y, como cada semana, pues vamos a saludar a Cele Díaz. Ya le vas conociendo un poquito mejor, ¿verdad? Él es el encargado de contarnos pues las novedades tecnológicas y también nos las hace un poquito más fáciles para los que todos somos, para los que seamos un poquito mendrugos. Cele, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy vamos a tratar el tema de...
El tema de WhatsApp. El tema de WhatsApp con la última actualización que hace unos días han puesto en marcha, que han incorporado el sistema de verificación en dos pasos.
Para todo aquel que no sepa de qué va esto de la verificación en dos pasos, ¿qué tienes que decirnos?
Pues mira, tengo que deciros que este sistema es un sistema de seguridad que todos los usuarios de WhatsApp deberían activar porque hace más segura la aplicación. Eso ya de por sí.
¿Cómo y de qué manera lo hace más seguro?
Mira, la verificación en dos pasos es necesaria para que, por ejemplo, nadie pueda registrarse en la aplicación con tu número, ni suplantar tu identidad. Cuando la creas esta clave, tienes que asignar un número de 6 dígitos que te preguntará cada cierto tiempo para asegurarse que nadie está usando tu número.
¿Pero tú no crees que esto es un poco coñazo, que te esté pidiendo la contraseña cada 2x3?
Sí, lo es. Es un poco coñazo. Es cierto que si es para estar más seguros, bueno, pues puede estar más o menos justificado. También es cierto, Pulpo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para acceder a cualquier red social tienes que poner la contraseña cada vez que entras. Bueno, a no ser que la tengas guardada. WhatsApp te preguntará eventualmente por esta clave.
Bueno, pensándolo bien, si WhatsApp solo te pide la clave eventualmente y el resto de redes sociales siempre que entres, pues ¿no es menos seguro WhatsApp o qué?
Bueno, se supone que tú en tu móvil, donde tienes alojado WhatsApp, tienes que tener la clave del teléfono y en este caso pues ya estarías totalmente protegido con esa clave. Pero bueno, Pulpo, vamos a la práctica. ¿Tú has hecho esto de la verificación en dos pasos?
Sí, por ejemplo, en mis dispositivos sí, y creo que en algún que otro programa del ordenador sí lo pido.
¿Y en WhatsApp?
en WhatsApp, ¿no?
Mira, pues si te parece, yo no lo he hecho. Estaba esperando para activarla aquí en directo, así que los ponedores de calle que no lo hayan activado todavía pueden coger su móvil.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo, y mientras nos escuchan lo podemos hacer juntos. Mira.
Mira lo que tengo en la mano ahora mismo, mira. El móvil.
El móvil, muy bien. En la mano el móvil. Abre WhatsApp, ¿vale?
A ver, WhatsApp, el verde.
El verde, el verdecito. Te vas a configuración... ¿Vale?
Configuration.
Configuración.
¿Vale?
Y ahí hay un botón que pone cuenta, que aparece con un logo, con
cuenta.
Una llavecita azul. Sí.
Pone cuenca.
Cuenca no, cuenta. ¿Vale? Vale. Una vez que estás en Cuenca o en Albacete,
¿sí?
Donde tú quieras, Pulpo, te vas a donde pone verificación en dos pasos.
Ah, aquí lo tengo.
¿Vale? Y simplemente hay un botón que dice activar.
Está desactivado.
Está desactivado por defecto. Por defecto con la actualización viene desactivado. ¿Vale? Y ahora tú lo puedes activar. Le metes ese número, esa clave de cuatro cifras, por ejemplo, ta, 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 ¿vale?
Y si se olvida luego, ¿qué pasa?
Lo confirmas, le das a siguiente, tal, y lo creas. Te pide también el correo electrónico, ¿vale? Le pones todo el correo electrónico, lo que quieras, y ya te mandará a tu correo electrónico toda la información para estar seguro. ¿Qué pasa si se te olvida? Dices, Pulpo.
Sí.
Pues a ver, lo que pasa si te olvida es que no puedes entrar a WhatsApp. No lo puedes utilizar. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que es como cualquier otra clave. Es decir, la puedes recuperar en cualquier momento si se te olvida o si crees que ya no es segura. ¿Cómo lo llevas, Pulpo?
Pues me he puesto 000111.
Bien, una clave muy segura. A todas las secciones de tecnología recomendando poner claves difíciles, complicadas.
Que no he puesto eso.
Ah, vale, vale, vale.
¿Cómo voy a poner eso?
No lo sé, me lo creo todo.
Delante de la persona que me está introduciendo en el mundo de la tecnología.
Lo peor es que cualquier persona en España podría coger tu móvil y saber la clave. Pero no, eso has puesto.
Hombre,
otro, ¿no?
Claro, por supuesto.
Vale, vale.
¿Luego la puedo cambiar?
Sí,
no la puedo
mira,
cambiar.
Fíjate, yo ya lo he terminado y aquí en la pantalla te aparece que, bueno, que ya está en realidad la verificación en dos pasos y te permite desactivarla, cambiar el código o cambiar la dirección de correo electrónico a la que tienes asociado ese código.
Ah, qué bueno.
Y esa cuenta de correo electrónico es la que te enviarán para cambiar la contraseña en el caso de, como tú has dicho, si se te olvida.
Oye, eso está muy bien. Todo lo que sea seguridad para nuestros dispositivos me parece muy bien.
Eso es cierto. Y es cierto también, Pulpo, que WhatsApp sigue siendo evidentemente el mayor servicio de mensajería. Sus números son bestiales y, de hecho, pues, por ser la primera que llegó, eso le hace tener la supremacía frente a sus competidoras. A pesar de, Pulpo, ser la más conservadora en cuanto a incluir novedades en la aplicación.
Sí, porque, por ejemplo, hay otros servicios de mensajería, que, por ejemplo, Telegram, tiene también nuevas cositas, ¿no?
Sí, Telegram tiene muchas más novedades. Siempre se van como un poco más a la vanguardia, introduciendo más actualizaciones que WhatsApp.
Son como más chic.
Sí, sí, sí. Son más modernos, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Lo que sí es cierto es que WhatsApp tiene previstas un par de novedades en el futuro muy cercano.
Bueno, eso es interesante.
¿Cuáles son esas dos novedades? La primera es la posibilidad de verificar cuentas como hace Twitter con el tick azul. Esto será útil para que las empresas, por ejemplo, tengan su canal oficial de atención al cliente. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, cuando los oyentes envían un WhatsApp a los programas de COPE, pues podrán con el tick oficial saber que esas cuentas son oficiales. Es decir, que somos nosotros los que estamos detrás de ese WhatsApp.
Eso está bien, porque algunos se puede hacer pasar como que eres, yo que sé, Carlos Herrera o Expósito,
claro, claro.
O Cristina López de Splashflix,
claro.
y al final la lían. Pero la verificación es hasta importante, ¿eh?
Correcto. Uh-huh. Otra novedad es la posibilidad de borrar totalmente los mensajes una vez que se hayan enviado. Sabes, Pulpo, que lo comentamos hace poco, actualmente puedes borrar un mensaje de una conversación de WhatsApp, pero tu receptor no verá el mensaje, sin embargo sí que verá un mensaje advirtiendo de que ahí has borrado algo, haya pasado algo,
yeah.
¿Vale? Así que ese mensaje pues le hará sospechar de que evidentemente tú lo has borrado. En el futuro parece ser que se podrán borrar sin que tu interlocutor se dé cuenta, siempre que no lo haya leído antes, claro.
Muy bien, Cele, muy bien. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Lo que vamos a hacer es seguir muy atentos a ver si por fin podemos escribir en WhatsApp sin riesgo a poner algo que no deberíamos. Vamos a darte las gracias, Cele, por hacernos la tecnología más fácil. Y te decimos que hasta la semana que viene, hermano.
Pues hasta la semana que viene, Pulpo.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Abraham es el dueño de una tienda de disfraces en Alicante. En carnaval tiene el doble de trabajo. El producto que más ha vendido este año es una careta de Donald Trump.
O sea, que el triunfador es Donald Trump.
La máscara nosotros en tienda la hemos agotado. Desde las épocas a lo mejor
de... De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 5:34 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en COPE. Bueno, ayer felicitábamos a los ponedores transportistas por ser su día, pero es que ayer también fue un día muy especial para muchísima gente. Fue el Día de las Enfermedades Raras. Y con esto se nos quiere, bueno, pues recordar a todos que hay personas que sufren a diario algún tipo de dolencia que está considerada rara. Lo normal es que sea así porque la padece poca gente y no se sabe bien cuáles son los motivos y por los que aparece y por los que se desarrolla. Y es importante que nos concienciemos, sobre todo que se investigue sobre este tipo de enfermedades para buscar el tratamiento más adecuado o cómo prevenir para que no aparezcan. Ayer hemos tenido la oportunidad de conocer un montón de historias de gente que está padeciendo estas enfermedades y hoy en Poniendo las Calles hemos querido acercarnos a una familia en la que uno de sus miembros, la pequeña Paula, pues sufre una. El síndrome de Rett. Nos va a contar esta historia Antonio Rantia.
Paula cumplirá en junio 4 años. Su historia es la de una luchadora.
Yo creo que, salvo los días así que ha tenido más peleones, la característica principal de Paula al despertarse es que se despierta con una sonrisa de oreja a oreja y con unas carcajadas que son contagiosas para el resto del día.
Quien habla es su padre, Rafa, 39 años, vive en Barcelona con su mujer. Hace 3 años a su hija le diagnosticaron una enfermedad rara, el síndrome de Rett.
Mi hija Paula está encerrada en su cuerpo. Es decir, su cuerpo no le permite expresarse, no le permite moverse, no le permite... Suena un poco duro decirlo, pero es como una cárcel.
Paula nació con todos sus órganos sanos. En su primer año de vida, decía mamá, cogía la cuchara sola. Pero un día, sus padres tuvieron que empezar de cero.
Llevar a un bebé en brazos es una sensación maravillosa. Hoy nuestra hija Paula cumple 3 años. ¿Quién nos iba a decir que un capricho del destino provocara que nuestros brazos fuesen...
Lo escribieron, crearon un blog para explicar que estaban ante un trastorno neurológico de base genética que afecta solo a las mujeres, que a pesar de que los órganos estén sanos, las órdenes no llegan correctamente desde el cerebro, y que esto le lleva a quien sufre la enfermedad rara a una incapacidad absoluta. Pierden el habla, la movilidad. Rafa y Raquel escribieron que en España hay más de 3.000 familias que, como ellos, se agarran a financiar de su bolsillo la investigación.
La gran mayoría de la inversión que va a parar en investigación de Rett en España viene de los bolsillos de particulares, de los padres de las afectadas, etc.
Es muy poco, dicen, el dinero que la administración destina a la investigación, la esperanza a la que se agarran. No quieren que otros padres pasen por los 3 años de incertidumbre que han soportado, llenos de pruebas médicas sin resultados concretos.
Vas deambulando de especialista en especialista, algunos por el tema cognitivo y el tema de logopedia, otros por el lado psicomotor, intentando de alguna manera pensar que todo lo que hagas en este tiempo le va a poder ayudar.
Paula cumplirá en junio 4 años. Hoy se ha despertado a las 7:30, ha desayunado con Rafa y con Raquel, ha tomado su medicación y, pasadas las 8, un autobús la ha recogido para llevarla al centro de educación especial, donde se ha encontrado con su mejor amiga Marta. También tiene síndrome de Rett. En clase son 7. Paula utiliza una silla con un adaptador para moverse. La musculatura la tiene débil. Como todos los días, a la vuelta, hoy su madre la estaba esperando en la parada y, tras las actividades extraescolares de su hermano Daniel, vuelta a casa.
Es un niño súper simpático, súper amigo de sus amigos, un guindilla, tiene una vitalidad que es súper contagioso.
Daniel tiene 6 años y es consciente de que a Paula le pasa algo.
Paula, ¿qué dibujos quieres ver?
Paula sufre ataques epilépticos propios del síndrome de Rett. Bien lo sabe la constancia de sus padres.
Sacas fuerzas de cualquier sitio y lo coges con perspectiva. Y continúas viviendo hacia adelante. Le miras a Paula y dices, es que esta preciosidad es nuestra hija.
3 años después de perder el habla, Paula ha vuelto a decir mamá.
Mamá, mamá.
Yo creo, personalmente, que mi hija entiende más de lo que parece que entiende. Y además quiero pensar en eso porque... creo que pensando un poco así voy a conseguir que ella saque el máximo partido con las habilidades, con el potencial que tiene, ¿no?
Esta pequeña de casi 4 años ha heredado un fuerte carácter de luchadora. Su madre en su 40 cumpleaños donó todo el dinero de sus regalos para la investigación. Están en contacto con el Hospital San Juan de Dios de Barcelona y el Instituto de Investigación IDIBEL. No hay otra opción.
Yo me imagino un futuro igual que el presente. Es decir, un futuro en el que sigamos como familia súper unidos, en el que cada reto que se nos presente seamos capaces de afrontarlo juntos, de saber entender qué es lo que nos quiere decir Paula con la necesidad que tenga en cada momento.
Y mientras siguen dibujando su futuro, el reloj marca ya en el móvil las 10 de la noche. Paula duerme en su cuarto mientras que su hermano Daniel termina unos cereales en la cocina. En el salón, a Rafa y a Raquel les brilla la voz cuando hablan de su próximo reto solidario para recaudar fondos. Será una sesión de zumba.
Pierna derecha, adelante y atrás. Eso es.
Las 5:40 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Bueno, Paula, en este programa pues nos sirve de ejemplo de las miles de personas que sufren una enfermedad rara en nuestro país. Por eso vamos a hablar ahora con alguien que investiga lo que le está pasando a Paula. Se llama Raúl Delgado Morales y pertenece a IDIBEL, Instituto de Investigación Biomédica de Belviche. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Raúl, ¿tú conoces a Paula?
Sí.
Uh-huh. ¿Y cuántos casos como ella tenemos en España?
Bueno, es difícil decirlo porque hasta no hace mucho el diagnóstico genético pues no se realizaba. Entonces se calcula que podrían haber alrededor de entre 600 y 1.000 niñas con la patología de Rett. Pero es probable que las mujeres más adultas que no fueron diagnosticadas mediante diagnóstico genético en su momento pues incrementen ese número sustancialmente.
Y Raúl, ¿por qué consideramos el síndrome de Rett como una enfermedad rara?
La definición de enfermedad rara o minoritaria es en función de los países, pero en Europa se considera que es una patología que afecta a una de cada 2.000 personas.
Uh-huh. ¿Y a qué edad se suele diagnosticar, detectar, y qué síntomas tiene?
La enfermedad de Rett es una enfermedad particular, ya que es una enfermedad del neurodesarrollo, y las niñas normalmente nacen con normalidad, no tienen ningún síntoma, y alrededor del año y medio empiezan a desarrollar algunas de las características del síndrome de Rett, como podría ser pues una desaceleración en su desarrollo, una pérdida de la capacidad vocal, del uso intencionado de las manos, dejan de caminar. Entonces el trastorno se empieza a desarrollar aproximadamente sobre el año y medio, 2 años. El diagnóstico se basa en la clínica y en el estudio genético de las pacientes. Y aunque debería ser bastante rápido, a veces se puede llegar a retrasar, dado que no siempre se tiene claro dónde mirar.
Raúl, ¿ahora mismo en qué momento de la investigación estáis?
La investigación en síndrome de Rett se basa o tiene ahora mismo dos vertientes. Una sería, en cuanto al estudio de terapias, una sería la terapia genética, intentar activar una de las dos copias del gen que estaría no mutada, por decirlo así. Y la otra parte es el estudio de terapias farmacológicas. En modelos de laboratorio, modelos de ratones, pues se ha podido revertir completamente la patología mediante terapia génica. Y se está entendiendo, se está diseccionando cuáles son las funciones de la proteína MECP2, la proteína que está alterada en el síndrome de Rett, para intentar encontrar dianas farmacológicas que podamos utilizar para hacer reciclaje de drogas, lo que se llama en inglés el drug repurposing, que es básicamente el uso de drogas que ya están en el mercado, que no necesitan de desarrollo y que se puedan utilizar para tratar. Por ejemplo, en el laboratorio del doctor Manuel Estella y de la doctora Sonia Gil, describieron hace unos años que el tratamiento con fármacos clásicos del Parkinson mejoraban la vida de ratones de síndrome de Rett, con lo que esto nos ayuda a entender que algunas de las vías son similares y que quizás el tratamiento combinado de fármacos que ya existen hoy en día pues podrían ser una solución para aliviar un poco la sintomatología de la síndrome de Rett.
Las 5:43 de la mañana, hora menos en Canarias. Recordamos que estamos hablando con Raúl Delgado Morales, que pertenece a IDIBEL, Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, y es investigador del síndrome de Rett. Algo fundamental para poder descifrar por qué pues una persona sufre una de esas enfermedades raras y cómo atacarla es sin duda la investigación, y para eso es necesario que haya presupuesto. Pregunto yo, ¿quién debería arrimar más el hombro, si las administraciones, las empresas privadas o cada uno de nosotros? No sé, Raúl.
Bueno, es evidente que el grueso de la investigación debería recaer sobre las administraciones. Deberían volver a retomar los índices de inversión de hace 10 años y sobre todo mejorarlos. También es cierto que otros países tienen modelos en los que la inversión privada es muy fuerte, y esto también sería una ventaja para que cuando hubiesen épocas de crisis como la que hemos vivido y todavía vivimos, pues se resintiese menos el presupuesto, ¿no? Pues un caso sería, por ejemplo, Alemania, donde aproximadamente la mitad de la investigación es financiada mediante fuentes privadas. La parte del público, pues también es verdad que la gente debería estar más concienciada con este tipo de cosas, y ya lo está suficientemente, pero los gobiernos deberían ayudar con las mejoras en las leyes de mecenazgo que permitiesen hacer donaciones. Fundaciones y asociaciones como la Asociación Española de Síndrome de Rett o la Asociación Catalana de Síndrome de Rett son muy activas, intentan recaudar muchísimo dinero y lo consiguen muchas veces, pero no podemos los investigadores solo recaer en el esfuerzo de familias que ya bastante tienen con poder cuidar bien de sus hijas y seguir con todo, ¿no? Es una mezcla entre fundación en la parte pública, privada y de crowdfunding o de mecenazgo lo que debería mantener la ciencia, aunque siempre apoyándose más en la parte gubernamental.
Porque, Raúl, cuando diagnostican una enfermedad a un peque, digo yo que lo primero es el lamento y a partir de ahí, pues la lucha, ¿no? ¿Hay esperanza para enfrentarse a esta enfermedad?
Sí, el síndrome de Rett es evidente que hay muchas esperanzas, porque se sabe que no es un trastorno neurodegenerativo, es decir, que no se mueren las neuronas, sino que simplemente tienen pues quizás una menor capacidad de comunicarse entre ellas. Y en modelos, como he dicho antes, en el laboratorio hemos conseguido revertir completamente el síndrome. Esto hace que se abra una ventana de esperanza para los tratamientos. También es verdad que, dada la poca inversión que existe en ciencia en general, pero sobre todo para enfermedades minoritarias, pues esto hace que no sea una tarea rápida, y que, aunque podamos utilizar esta estrategia de reutilización de drogas ya o de fármacos ya disponibles en el mercado, cosa que acelera mucho la llegada clínica, pues es realmente problema el no poder ir más rápido, ¿no?
Raúl, escuchábamos antes en el reportaje cómo la familia, la madre, el padre, el hermanito, están absolutamente volcados con Paula. Me imagino que esto es importante, ¿verdad?
Sí, sí, es evidente que como síndrome de Rett, cualquier otro paciente, pues el entorno es vital, y la manera de afrontarlo, pues es completamente distinto. El apoyo familiar, el cuidado de la familia, los mimos, el cariño, todo eso hace que Paola, que cualquier otra niña Rett, responda muchísimo mejor, y que con terapias especiales pues pueda ir mejorando poco a poco su capacidad cognitiva, su capacidad de respuesta al entorno. Y esto es fundamental, el papel de la familia.
Raúl, ¿cómo es Paula?
Bueno, es una niña pues muy normal, en el fondo, muy acorde a su edad y muy simpática. Está creciendo mucho y tirando para hacia adelante, que es lo que hace, y con una familia que le quiere y que le adora y que hace que pueda seguir como cualquier niño normal hacia adelante.
Uf, qué bonito, qué historia tan chula. Raúl, por último, no te entretengo más, un mensaje para que nos concienciemos de lo importante que es la investigación y que todos pongamos de nuestra parte para encontrar un tratamiento, o también, ¿por qué no?, mejorar la vida de quien los padece.
Por ejemplo, pues decir que en España se cree que, o sea, enfermedades minoritarias hay descritas casi entre 6.000 y 7.000 en todo el mundo, que son muchas de ellas. Y en España pues se cree que pueden haber hasta 3 millones de personas afectadas por enfermedades raras. Esto podría ser casi todos los niños nacidos en España desde el 2010. O sea, todas las personas nacidas desde el 2010 podrían tener una enfermedad rara hoy en día. Eso significa que es un problema que se llama enfermedades minoritarias, pero que afectan a muchísima gente. Y solo mediante investigación y solo mediante la concienciación de todo el mundo y unas mejores leyes, evidentemente, como hemos dicho, de mecenazgo y una mayor inversión en ciencia, pues podremos algún día encontrar cura a muchas de ellas o mejorar los tratamientos para las que no consigamos curar.
Nos vamos a quedar con esa frase, Raúl, que una frase preciosa. Son enfermedades minoritarias, pero que afectan a mucha gente. Raúl Delgado, un abrazo muy fuerte y gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, las 5:49 de la mañana, hora menos en Canarias, tenemos un teléfono de WhatsApp que está recibiendo un montón de notas de audio, sobre todo porque mañana pasado estará aquí Pau Donés con nosotros y estáis dejando mensajes de ánimo y también os presentáis como ponedores de calles.
Hola Pulpo, buenos días. Yo soy panadero, pero trabajo solo desde Alicante. Siga así, no cambie, campeón.
Aquí desde Medio Ambiente, en el Ayuntamiento de Madrid, poniendo las calles y, por supuesto, escuchando vuestro programa.
Buenos días, Pulpo y compañía. Sois los mejores, sois geniales. Doy un fuerte abrazo y saludo a mi amigo Román, que estará por ahí poniendo las calles también por Barcelona.
Que somos cantidad de gente que estamos currando toda la noche. Voy para Córdoba, que mañana me voy a tomar una tacita de caracoles, que estamos en temporada de caracoles. ¡Ay, qué rico! Pulpo, un saludito.
Gracias.
Amigos de la COPE, soy vigilante de seguridad que está de servicio. Os escucho todas las noches y de verdad os doy las gracias. Un abrazo.
Pulpo, buenos días. Soy Agustina y yo también soy una ponedora de calle. Hago 4 horas y media cada martes y cada viernes y la verdad es que me hacéis muy grato el viaje. Así que muchas gracias y que sigáis así. Me encanta vuestro programa. Hasta luego.
Soy un ponedor de calles, nada, simplemente deciros que yo he cenado con Uri Geller allá por el año 86,
bueno,
cuando vino a España por el tema de una empresa de juguetes, y puedo decir personalmente que yo sí que me creo lo que el hombre hizo.
Qué bueno, nuestros ponedores que ya están enganchados, porque enseguida comienza Herrera en COPE. Carlos, muy buenos días.
¿Qué pasa?
Oye, ¿qué programazo te hiciste ayer desde Sevilla, ¿eh?
Bueno, jugaba en casa, José. Joder,
pero madre mía, pero tela, tela.
Estuvo bien.
Estuvo muy bonito, mucha gente.
Simpático.
Mucha gente.
Hasta arriba.
Una gozada. Fíjate, hoy te traigo una canción súper extraña para arrancar, pero creo que te va a encantar. Fíjate, la canción se grabó el 10 de marzo del 66, acabó de grabarse el 11 de abril del 66, y esta es una versión súper rara que ha salido hace poquito, pero fíjate qué bonito es esto. And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? Los Beach Boys, del álbum Pet Sounds, versión vocal, sin música.
¡Qué bonito!
Es que ahí está la grandeza de la coralidad de las voces de los Beach Boys.
¡Qué cosa más bonita, por favor! No lo conocía yo esto.
Pues mira, Herrera Scarpe te está diciendo, ¿cuándo me tiráis algo?
Claro.
Es magia, o sea, es lo que se hace ahora con estas canciones que le quitan la música. Nos lo vamos a pasar bien los próximos días escuchando canciones que no tienen música, pero vemos a los artistas cantando en primer plano. Wouldn't It Be Nice, canción que abría el álbum Pet Sounds del 66. Preciosa canción. Canción escrita por Brian Wilson, por Tony Asher, por Mike Love y por Brian Wilson. Los grandes, grandes, ni más ni menos que Beach Boys. Herrera, esta canción que te voy a poner ahora es la canción con la que abría ayer la ceremonia de los Grammy. Antes de ayer, la ceremonia de los premios Oscars.
¿Pero cada cuánto se dan los Grammy? Todos los días se da un Grammy aquí.
No, esto no es Grammy, perdón. Esto es un Oscar. Así comenzó la gala, con un Justin Timberlake entrando en directo, cantando con un micrófono inalámbrico de solapa, que tiene todavía más mérito. Y esa es una canción que no le hemos prestado mucha atención, Herrera, pero es una canción que nos da la vida, ¿eh? Mira qué bonito. Cantando, bailando, haciendo coreografía, y el público en ese teatro bailando como locos.
Bueno, ¿eh?
Es muy bueno.
Bueno.
Keep dancing. I can't stop the feeling. Son 20 millones de discos los que ya tiene vendido este tío, el Justin Timberlake, que cada vez tiene más hueco y más presencia en Estados Unidos, y que en España, bueno, sí, es de los grandotes, pero no, tampoco te creas que es una super mega estrella.
Pero el baile que organiza, como tú dices, con micro de solapa, que tiene su WhatsApp.
Hombre, claro.
Es espectacular, ¿eh?
Increíble, Carlos.
Todo, todo.
Pero además, los arreglos que tiene esa canción para ese momento, que es otra de las grandezas que hacen los americanos, que es la adaptación de la canción al momento en el que se va a desarrollar en directo. Y esta canción está muy bien interpretada en directo en esa ceremonia. Herrera, España te quiere escuchar y tienes que empezar tú.
¿Estás seguro?
Sí, correcto.
No sé, pues, bueno.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.